folk y folclore, no tan distintos. Entre los primeros años 50 y la primera mitad de los 60, tuvo lugar un fenómeno que pasó a la historia como el boom del folclore. La música de raíz nativa sonaba en todos lados. Todos los días surgían infinidad de conjuntos folclóricos y los discos del género se vendían como pan caliente. Pero el boom no surgió de la nada. Ya en 1949, un decreto del presidente Perón dispuso que en los lugares públicos se debía escuchar al menos un 50% de música nativa. En 1953 se promulgó la ley número 14.226, más conocida como Ley de Número Vivo, que disponía la obligación de incluir artistas en vivo en las funciones cinematográficas. Sin embargo, más allá de disposiciones y leyes, había otras causas para el boom del folclore. Una de ellas era la masiva migración hacia Buenos Aires, iniciada en los años 30, de trabajadores provenientes de las provincias, de extracción cultural y étnica diferente a los inmigrantes europeos que llegaron con las corrientes migratorias de finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX, más identificados con el tango. Gabriel Plaza, periodista especializado en música popular.
Lo que es un poco el descenso de la época de las orquestas a fines de los 50 y ya, digamos, a comienzos de los 60... ya las formaciones de orquestales empiezan a desaparecer y aparecen muchos sextetos, muchos grupos de estrellas reunidas o de solistas, digamos, vinculadas a un cantor o por ahí muchos de aquellos que fueron, digamos, directores de orquestas inician también sus trayectorias solistas con agrupaciones mucho más chicas. Tenía mucho que ver con el retroceso del negocio musical del tango, donde el tango como sonido empieza a quedar un poco desencajado en algún sentido de lo que era una expresión urbana contemporánea. Todos esos grupos, digamos, funcionaban alrededor de lo que era la pista de baile. No se pensaba una música para escuchar el tango. Y entonces un poco en la década del 60 empieza a aparecer ese espacio de música de un tango para escuchar, y una figura como la de Piazzolla un poco lidera obviamente toda esa ruptura de lo que era el tango bailable y el tango para escuchar. Y en ese resquicio, por así decirlo, es que el folclore también empieza a ganar un lugar, porque también a su vez la producción musical folclórica y poética de la música de raíz nativa tiene de alguna manera en su núcleo, digamos, sustancial, la aparición de una gran cantidad de poetas que acompañan el movimiento y que le dan a las letras folclóricas otro peso simbólico en lo que es el imaginario popular. Está Dávalos, está Manuel J. Castilla, está Perdiguero. Bueno, hay un montón de poetas que de alguna manera aportan otro universo a lo que se conocía como el paisajismo. Y creo que eso también permite que otro público se interese por el lado de la literatura, de la narrativa, a ese movimiento folclórico. Y también, bueno, aquellos artistas que empiezan a imponer este repertorio, como es el caso de los chalchaleros, los fronterizos. En un momento también está la leyenda que se vendían tantos discos de folclore que se empezaron a usar los máster de discos de tango, digamos, viejas grabaciones de tango, para sobregrabarlas y poder usar así material por la demanda que existía en aquel momento de discos de folclore.
Noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré.
El primer antecedente al boom se dio en 1950, cuando el cantante mendocino Antonio Tormo lanzó el simple con la canción El Rancho de la Cambicha, de Mario Millán Medina, y alcanzó la suma de 5 millones de copias vendidas. La canción era un rasguido doble, un ritmo litoraleño que forma parte del universo del chamamé.
Sí, creo que hay una serie de factores que de alguna manera terminan desembocando en lo que fue el boom de los 60, pero hubo varios disparadores o detonadores de lo que fue ese boom en los 60. Es decir, hubo todo un cambio, creo yo, cultural, a partir sin duda de lo que fue el éxito masivo y que de alguna manera se transformó en punta de lanza de lo que después va a ser el folclore de masas, que es aquella grabación de Antonio Tormo en el año 1947. Hay cifras, digamos, dispares, hay quienes dicen que vendió 3 millones de copias, otros que vendió 5 millones de copias, pero digo, ya es un volumen de singles del Rancho de la Cambicha que fue inédito para el género popular. Desde ese momento hay a la vez un acompañamiento de algunos sectores que, si bien había por un lado un prejuicio en cuanto a la gente que consumía esa música, de hecho la música, digamos, del interior estaba muy ligada a las personas que venían y eran inmigrantes de diferentes provincias, se lo llamaba en su momento, se lo llamó Cabecitas Negras. A la vez había un acompañamiento de cierto sector, y ese acompañamiento de alguna manera después se fue profundizando y se fue ampliando y tuvo una recepción, por así decirlo, inédita ya en el público también de clase media, en los hogares de clase media, que ya en la década del 60 recibieron a las músicas populares como su nueva música, como su nueva banda de sonido. O sea, lo que había pasado en la década de 40 con el tango, por así decirlo, y esto lo dice Sergio Pujol, ¿no?, un gran historiador y periodista, quien no bailaba tango, digamos, en la década de 40 y 50, era mirado como un extraño, como un extraterrestre. Y creo que un poco el que no escuchaba música folclórica, o sobre todo que no se sabía cantar una samba en los 60, también era mirado como un extraño, como alguien que se estaba, digamos, perdiendo algo de aquel momento de explosión de aquella música.
Van a estar lindas las chanzas, y hablaré lindo a la guaina
para hacerle suspirar.
Le hablaré lindo a la guaina
para hacerle suspirar.
Luego del golpe del 16 de septiembre de 1955, Tormo pasará a integrar la lista de artistas prohibidos.
¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho?
En 1956, tres cuartetos fundamentales del género publican sus respectivos discos debut: Los Chalchaleros, Los Fronterizos y Los Cantores de Quillahuasi.
En aquella época, aquellos grupos que cambiaron un poco el formato de lo que se conocía como el solista y pasan a esta formación de voces, que de alguna manera salió por casualidad, porque digamos, los Chalchaleros siempre cuentan que en realidad fue una necesidad de supervivencia, porque no todos tocaban ni cantaban tan bien, y de alguna manera esta idea de cantar a cuatro voces surgió de fortalecer, digamos, la voz grupal, ¿no? Poder cantar en situaciones que a veces eran complicadas, con un sonido muy precario, entonces esa voz le daba como un cierto volumen, y las guitarras marchando todos al unísono con algún arreglo, digamos, particular del solista o de la primera guitarra y la base rítmica, surgió como de la necesidad del medio, del contexto en el que surgieron estos grupos. Y después se transformó en una formación tradicional, pero en aquel momento fue una suerte de renovación, tanto por el estilo, digamos, de la forma de encarar el folclore, a la vez también por el repertorio que ellos traían. Porque uno hoy escucha a la distancia aquellas canciones con una especie de sabor clásico, pero no hay que olvidarse que dentro del repertorio de Chalchaleros, el gran componente, digamos, del repertorio de la dupla de Castilla Leguizamón ya era de un modernismo impresionante, ¿no? Más allá de que estaba pasado por el filtro de los Chalchaleros, que de alguna manera comunicaban de una manera mucho más fácil ese mensaje, que en términos de construcción, tanto armónica como letrística, eran muy complejas, ¿no? Esas composiciones, y lo siguen siendo hoy. Lograron de alguna manera simplificar ese canon y transformarlo en una canción más universal. Y lo mismo pasó después con los cantores de Quillahuasi y con los fronterizos. En términos de formaciones, cada uno a su vez fue encontrando su propio estilo.
A esta altura, el boom del folclore era todo un hecho. En todo el país, miles de grupos surgieron, casi siempre replicando la formación de los tres grupos pioneros. Cuatro voces que se acompañaban con tres guitarras y un bombo. El boom fue tal que la venta de guitarras se disparó a números nunca vistos.
La venta de discos no solo se disparó, sino que también la venta de guitarras se disparó. O sea, la guitarra reemplazó al piano en algún sentido dentro de lo que eran los hogares de la clase media, y lo que permitió es que todavía se propagara mucho más esa música, porque bueno, cualquiera podía andar con una guitarra, era fácil aprenderse un par de acordes, no eran complejas las canciones de folclore en términos de la cantidad de acordes que tenían las canciones, estaban hechas generalmente en modos bastante simples. Todas estas circunstancias ayudaron a que eso, digamos, se disparara de una manera impensada para muchos de los protagonistas de la música popular.
El boom del folclore se da en paralelo con otros movimientos de rescate de las músicas de raíz nativa y de renovación, como el de la nueva trova cubana, surgido luego de la revolución de 1959, el movimiento de la nueva canción chilena y el del canto popular uruguayo, incluso da origen al movimiento del nuevo cancionero, una propuesta artístico-política surgida en la provincia de Mendoza, con Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez y Tito Francia, entre otros, como sus principales referentes.
De sonda y cielo, rumbo de piedra y arena. ¿Dónde iré? ¿Dónde irá? Conmigo apenas.
Todas estas cosas estaban pasando, por así decirlo, en paralelo, o formaban parte de este tejido que empezaba a crear esta especie de poncho así que iba a envolver a la música popular argentina en la década del 60 y que va a durar, digamos, en términos de boom folclórico hasta, digamos, mediados y un poquito más, digamos, de fines de los 60, y que a mí me hace recordar un poco también a otros boom que pasaron en el mundo, como la bossa nova. La bossa nova duró muy poquito también y tuvo una intensidad de popularización parecida en términos de lo que es el folclore, con programas dedicados al folclore, programas de radio, programas de televisión.
En enero de 1961 tiene lugar la primera edición del Festival de Cosquín. La ciudad necesitaba sacarse de encima un estigma que la señalaba como lugar de recuperación de tuberculosos. La gente que viajaba por la región del Valle de Punilla evitaba pasar y detenerse en Cosquín. Fue así que varios vecinos decidieron organizar un festival folclórico para incentivar el turismo. En su primera edición, el festival se desarrolló en un escenario construido al costado de la ruta. Pero hace un largo rato que venimos hablando de folclore y todavía no mencionamos a una de sus principales figuras, Don Atahualpa Yupanqui, autor de muchas de las canciones como Luna Tucumana, Camino del Indio, Piedra y Camino o El Arriero, que fueron grabadas por varios artistas que protagonizaron el boom.
Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza.
Creo un poco que lo que en algún momento uno ve como tradicional fue renovación, y en ese caso Yupanqui resistió bastante en muchas ocasiones lo que eran cada una de estas renovaciones. De hecho, él resistía mucho todas las versiones que se hacían de sus canciones, no le gustaba casi ninguna, era muy crítico, y de ahí surgen muchas de las anécdotas legendarias. Por ejemplo, cuando le dijo a Daniel Toro: ¿qué le pareció mi arreglo de Caminito del Indio? ¿Qué pasó? Dice que hacía falta arreglarlo, me asfaltó el camino. Él tenía como una mirada distante, creo yo, sobre todo del negocio de la música, de lo que se empezaba a armar alrededor del negocio de la música. Creo que eso para él distraía de lo que era el verdadero mensaje que tenía el folclore. Es verdad que cuando algo se convierte en un producto masivo, bueno, empiezan a tallar otros intereses, los intereses económicos, entran los grandes sellos a jugar, entran a jugar otras personas que no tienen tanto interés por la música en sí misma, sino por una cuestión del interés económico. Entonces creo que eso mantuvo a Atahualpa durante lo que fue aquel boom del folclore con una mirada distante. De hecho, Atahualpa estaba como muy cómodo en esta especie de atalaya que era Cerro Colorado, y a la vez tenía poca participación, si bien tenía su participación en festivales como Cosquín y otros festivales, pero no tenía tanto trabajo, digamos, como intérprete. Sí, su labor fundamental, la que corría, digamos, un poco por debajo, era que todas sus canciones eran muy populares y se cantaban en todos lados, y todos habían hecho sus versiones de los temas. Y de hecho, él empieza a girar en el exterior, se va a Japón, después se va a España y finalmente en el 68 ya se queda a vivir en París. O sea que en la época de mayor esplendor, entre comillas, para lo que es el género folclórico, él está como retirado de eso, está como en otro lugar. Y ese, de alguna manera, siempre fue el camino de Atahualpa, estar como en otro lugar un poco.
Vayamos a unos años antes del boom. Roberto Chavero era un joven de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, que decide dejar su hogar y recorrer el país tocando su guitarra y, sobre todo, escuchando las músicas de cada región por la que pasaba. Es durante ese viaje por el país que cambia su nombre por el de Atahualpa Yupanqui, que significa el que viene de lejos a contar.
Detrás de ese cambio de nombre de Yupanqui, que hay la necesidad de establecer, por así decirlo, una nueva figura posible de un trovador, digamos, de un cancionista que hablara de lo ancestral, pero también de lo que trae el camino, que siempre es inesperado. En esa combinación de Atahualpa Yupanqui como parte de esa mitología, digamos, personal, creo que de alguna manera ahí empieza a crear todo ese universo más cósmico, que es algo que lo va a llevar a trascender. O sea, que no va a ser solo algo que se va a quedar como referente de su época, sino es algo que hoy todavía seguimos hablando de Yupanqui y cada tanto volvemos a hablar, o porque aparece una versión como la que apareció en su momento en la década de los 90 de Divididos, o porque aparece un homenaje, o porque se cumple un centenario. Y entonces es una figura que vuelve todo el tiempo, pero a partir de esa especie de flecha que él lanzó así como al universo, que se mantiene en el aire. Y creo yo también que de alguna manera, a su vez, esa mitología que él construyó tenía mucho que ver con esta idea de poder despersonalizarse, que él fuera el portador un poco de la sabiduría de todos los pueblos y de todos los caminos por los que andaba, y eso requería tener un alter ego que no fuera él, ¿no? Roberto Chavero, el que caminaba por esos lugares, sino una figura un poco más mitológica que fuera recogiendo aquellos saberes olvidados y que los fuera metiendo en una bolsa y después con eso los transformara en canción y los lanzara al viento y que se quedan ahí soplando en el viento esos temas. Y en ese sentido creo que tuvo esa necesidad de construir ese relato a partir de ese lugar. No ser él el que cantaba, sino ser esa voz un poco colectiva de todos los que no eran escuchados. En el canto de Atahualpa está, por un lado, la sabiduría del campesino, está la crítica social asociada a esos padecimientos que tienen los campesinos, esas desigualdades de las clases sociales, y a la vez está ese relato de un sabio, un viejo sabio, digamos, que se hace preguntas sobre Dios, que se hace preguntas sobre la existencia, y que eso también tiene mucho que ver con este hombre o este personaje que anda solo por los caminos, ¿no? Prendido a la magia de los caminos. Bueno, el arriero va con sus pensamientos, masticando sueños, se va haciendo preguntas existenciales o preguntas muy chiquititas. Todo eso conforma un poco el imaginario mitológico de Yupanqui, y toda esa sabiduría poética que él encierra en este nombre, que ya tiene poesía en sí misma, es lo que le permite un poco a la vez ser como esa voz colectiva, una voz colectiva de alguna manera que cada vez que alguien toma esa canción de Yupanqui, bueno, vuelve a retroalimentar esa voz colectiva. Y cada artista que toma ese legado que Yupanqui dejó en sus poesías, en sus manifiestos, en sus versos, en su música, vuelve a retroalimentar ese mito, pero a la vez no el mito Yupanqui como personificación, sino como idea de una música, de una tierra que anda, como decía él, ¿no? Como algo que está, bueno, una piedra rodante, si vamos a lo mismo.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains, I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall.
En enero de 1961, al mismo tiempo en que tenía lugar la primera edición del Festival de Cosquín, un joven del medio oeste norteamericano llamado Robert Allen Zimmerman viaja a New York desde su Minnesota natal tras los pasos del cantante folk Woody Guthrie, de quien toma varias canciones para su repertorio y para integrarse al movimiento de música folk que agitaba la escena del Greenwich Village, el barrio bohemio de la ciudad. Es decir, en el norte del continente también se daba una especie de boom del folclore, que al igual que en nuestro país, remontaba sus inicios a los últimos años de la década del 40. El movimiento folk lo formaban distintos artistas como Dave Van Ronk, los New Lost City Ramblers, Odetta y los Clancy Brothers, entre otros, cantando canciones que en su gran mayoría habían llegado a América traídas por los inmigrantes europeos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Yupanqui mantuvo su música y su mensaje en un espacio definitivamente mucho más cósmico, mucho más mitológico, en esta especie de errante, de trashumante, que en algún punto yo le veo puntos de contacto con Dylan en ese sentido, porque sí creo que en aquella primera etapa de Dylan, tanto como lo fue Yupanqui, digamos, fue algo que mantuvo esta cuestión de nomadismo y de estar fuera del foco de las luces y que la canción esté por delante de su propia imagen, ¿no? Y eso lo transformó en mito. Y un poco Dylan también jugó mucho tiempo a eso y sigue jugando, como que siempre la canción está por delante de la mitología que se crea a través de Dylan también, ¿no? Que ese misterio dylaniano, de alguna manera, que alimentó un montón de películas y libros, creo que también están por delante, está por delante como ese mensaje siempre, por delante incluso de su propia figura. En ese sentido, así como Yupanqui fue como el gran vocero de su tiempo, Dylan obviamente también en esa década lo fue, y esta cuestión de formar parte de esta especie de grupo de bardos que van alumbrando con su faro a través de canciones, bueno, creo que solo algunos pocos lo pueden representar, y en el caso de Yupanqui creo que lo representó muy bien dentro de la música popular, y creo que algo parecido logró Dylan en lo que fue la cultura del siglo XX en cuanto al rock y todas sus derivaciones y sus influencias en la narrativa también contemporánea, ¿no? Por algo ganó también el Nobel.
Al igual que Roberto Chavero cambia su nombre por el de Atahualpa Yupanqui, Robert Zimmerman adopta el seudónimo de Bob Dylan. El caso de Dylan es incluso más extremo, ya que llega a inventarse una biografía personal llena de leyendas y de verdades a medias.
En el caso de los dos, no deja de ser una invención artística, digamos. Es decir, en algún punto ahí creo que los dos apuntaban un poco lo mismo. Más allá de la historia personal de cada uno, creo que el objetivo de por qué Dylan se inventó su propia biografía cuando llegó a Nueva York, y el objetivo de por qué Yupanqui se inventa un nombre, porque es un nombre inventado, digamos, y por qué no deja de hablar de su familia, pero deja de portar su apellido, por así decirlo, creo que ahí el objetivo era un poco lo que empieza a ser importante en cada uno, es como la canción por fuera del personaje que interpreta la canción, por fuera de la persona que crea esa canción. Creo ahí que hay un punto en común.
Pero así como hay similitudes entre ambos, también hay diferencias. Mientras que Dylan intentaba encarnar la continuidad de la obra y el legado de Woody Guthrie, Yupanqui crea su obra sin imitar a nadie.
En esos inicios, Dylan andaba en busca de su maestro, por ejemplo, emular a un maestro. Ahí sí creo que hay una diferencia, porque Yupanqui no tenía una idea de emular a nadie. En realidad, para él, podría decirse que si sus maestros quisieran ser alguien, serían esos hombres anónimos del campo. ahí sí él quería emular, podríamos decir, pero no en términos de una figura artística, no iba detrás de un ídolo, sino que iba más de eso anónimo que él solía repetir, ¿no? Como lo más importante para él de la música es ser anónimo, es decir, que ni siquiera se sepa que las canciones son de él, porque de hecho algunas canciones tampoco son de él, son como remezclas de cosas que él escuchó, o de fraseos de milongas, o de fraseos de chacareras, o bailecitos que le enseñaron en el norte a tocar y que él después acomoda a su universo, le pone una letra, o en algunos casos ni siquiera, digamos, muchas de sus canciones son hechas con su mujer, con su apodo inventado, que es Pablo del Cerro. Y entonces ahí la diferencia es que él no quería ser como otro artista, sino que él quería ser un poco la voz de esos que no se subían a un escenario.
Tanto Atahualpa Yupanqui como Bob Dylan son artistas que escriben sus canciones tomando como fuente el saber popular de sus respectivos lugares de origen, pero dotándolas de una proyección universal.
En ambos siempre fue muy importante el mensaje más que la música. La música fue importante, no digo que no, y la simbiosis también, obviamente, porque las canciones, hay canciones perfectas, digamos, de los dos, ¿no? Pero creo que hay algo en el mensaje que se va a seguir leyendo en el futuro, en esa comparación, digamos, un poco entre cómo escribe cada uno de los dos, de sus mundos, de lo que los rodea y también de lo existencial también, de las preguntas existenciales, algo que nos hace evocarlos y nos va a hacer volver a ellos siempre. Y en ese sentido, sí, está muy, muy, muy emparentados en esa idea de que son canciones con un mensaje que va a seguir volando, digamos, en el viento, y que cada tanto van a volver a ser escuchados y que necesitan ser escuchados.
El boom del folclore y el ascenso de Bob Dylan en la escena folk de New York son dos fenómenos que tienen lugar prácticamente al mismo tiempo, en latitudes y contextos muy diferentes. Se podría asegurar que son dos fenómenos que, como las líneas paralelas, solo se cruzan en el infinito.